COPE más Coruña.
Estar informado.
Las imágenes de estos últimos días con las calles llenas de basura pueden tener las horas contadas después de que la concesionaria del servicio de recogida de basura Precero y el comité de empresa del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza STL hayan acordado regularizar la situación de los residuos existentes en las calles de la ciudad tras el compromiso de la compañía de no modificar las condiciones de trabajo del personal del turno de mañana. Noel Abao, ¿qué dicen desde el gobierno local?
La alcaldesa confía en que se empiece a normalizar el servicio en las próximas horas después del preacuerdo alcanzado esta noche entre los trabajadores y la concesionaria Precero. Inés Rey ha apelado a este documento para poner fin a lo que ha llamado, después de unos cuantos días, huelga encubierta.
Mire, esta noche se ha firmado un preacuerdo entre la empresa y los representantes sindicales para poner fin a la huelga encubierta y regularizar la recogida de residuos. Se han acumulado muchos residuos en determinadas zonas de la ciudad, prácticamente en toda, pero en algunas con mayor incidencia, y se han comprometido a regularizar esta recogida en las próximas horas. Estaremos vigilantes para que así sea.
Ya desde esta mañana se ha reforzado el servicio para limpiar las zonas en las que más se ha acumulado basura, por ejemplo, el barrio de Monte Alto.
Pero agardo que, como digo, nas vindeiras horas ou días se proceda a regularización xa do servizo. Teñan en conta que foron moitos días, que hai moito lixo acumulado, pois, por exemplo, na zona de Monte Alto, non? Perceptible, e haberá que facer un esforzo a maiores, pero agardo que con esta sinatura que pon fin a unha situación anómala, por poñerlle ese adxetivo, pois se poida regularizar canto antes.
En paralelo, anuncia que el ayuntamiento está estudiando medidas necesarias para evitar situaciones como esta en un futuro.
Y, por supuesto, también estamos estudiando tomar medidas, las que sean oportunas, primero para que esto no vuelva a suceder y segundo para que en una situación que, como la que hemos vivido estos días, en las que no había una convocatoria oficial de huelga, se preste el servicio que se tiene que prestar, se recoja la basura y en cuanto tomemos alguna decisión será oportunamente comunicada.
No avanza qué tipo de medidas, pero alude al propio pliego de condiciones del servicio y a la concesionaria.
De momento, como digo, estamos estudiando todos los mecanismos que tenemos para poder garantizar ese servicio. Existen en la legislación y en los pliegos contractuales una serie de garantías para garantizar el servicio. Por lo tanto, es lo que vamos a estudiar, de qué manera se puede hacer y con qué medios.
El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, ha vuelto a pedir al concello que tome decisiones para evitar estas acumulaciones de basura que se van reiterando cada cierto tiempo. Recuerda algo básico: no se puede exigir a una concesionaria que cumpla el contrato cuando la adjudicación acaba de ser anulada por la justicia.
Y nosotros lo que estamos denunciando es que la alcaldesa dice que va a exigir que se cumpla un contrato que a día de hoy es nulo y que fue en su momento adjudicado por este gobierno municipal, Inés Rey. Ese quizás es el mayor problema que tiene la basura. Respecto a lo otro, nosotros pedimos que se trabaje, que se dialogue, pero sobre todo que no vamos a aceptar chantajes por parte del sindicato. Y en eso yo se lo he dicho a la alcaldesa, lo he transmitido, que tiene todo nuestro apoyo a todas las decisiones que tome al respecto, pero lo que tiene que hacer es tomar decisiones, que es lo que no está haciendo.
Así las cosas, veremos si finalmente la plantilla apoya el preacuerdo firmado anoche. Esta mañana, empresa y sindicatos celebraban una comisión paritaria para analizar una de las cuestiones que han suscitado discrepancias: la actualización salarial recogida en el convenio. Finalmente, los cambios en los turnos serán voluntarios tras la presión social ejercida por los trabajadores estos últimos días, con la ciudadanía como rehén.
1:25, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y el Sindicato Unificado de Policía denuncia falta de previsión en la concentración vecinal contra el narcopiso de Monte Alto de la pasada semana. Noel Abao.
Lamentan desde el SUB que no se hubiera actuado de forma preventiva ante una concentración anunciada desde hace semanas. Cuando empezaron los altercados, tuvieron que desplazarse todos los efectivos de seguridad ciudadana disponibles. Por si fuera poco, la unidad de intervención policial, los antidisturbios, estaban en el acto del PSOE de Palesco y no pudieron desplazarse en un primer momento. Marcos Franco es secretario local del SUB.
nosotros lo que hemos criticado es una falta de previsión absoluta, ¿no? No había unidad de prevención y reacción, que es la que tendría que haberse hecho cargo. La unidad de intervención policial había muy poquita, y la poquita que había estaba en un acto del Partido Socialista en Palesco, el señor Besteiro y el señor Zapatero, y pues hubo que mandar lo que había. Lo que había, que eran las patrullas de seguridad ciudadana. Todas las patrullas disponibles de seguridad ciudadana pues fueron para ahí. Pues mientras tanto, las llamadas a 091, pues bueno, pues se iban más o menos, digamos que toreando de alguna manera, con la ayuda de policía local. Y...
Entiende el cabreo de la ciudad, aunque cree que la violenta concentración no es la mejor forma de actuar.
Evidentemente no es la forma, ¿no? El tomar la justicia por su mano. Humanamente es entendible el hartazgo de la gente, porque lleva ya bastante tiempo sufriendo esta lacra, ¿no? Aún encima, pues es una lacra de llevada a cabo por personas que en este caso no son de fuera, son todos estos ocupas de los pisos de Monte Alto, eran viejos conocidos, de delincuentes habituales de hace años.
La casa es de una mujer muy mayor que no está en España. Consiguieron contactar con el heredero para pedir permiso y tapiarla, subraya. No obstante, que el tema no está ni mucho menos solucionado.
Ahora mismo está tapiada, ya no pueden volver a entrar, pero no quiere decir que no vayan a entrar en otra. De hecho, al día siguiente hubo varios altercados por intentar entrar en otra vivienda Santo Tomás, en la calle Friol, en varios sitios.
El Sindicato Unificado de Policía alerta de nuevo de que la falta de personal afecta al trabajo del 091. En la ciudad de A Coruña también. Los catálogos de puestos de trabajo están obsoletos y no reflejan la realidad de la delincuencia.
Es un catálogo activo obsoleto. Y ese catálogo, pues claro, es en lo que se basan para decir que, bueno, aquí tenemos las necesidades cubiertas a más del 95-96%. Claro, eran necesidades en otros tiempos. Ahora mismo, con grupos nuevos que se han creado, con el tipo de delincuencia que ha cambiado, pues no es suficiente, ¿no?
La previsión de dotación no llega ni al mínimo requerido.
Andaban en torno a las 5 plazas. Ya el año pasado había pasado algo similar. El año pasado proponían un catálogo, una oferta de plazas de 27 para toda Galicia. Se recurrió y, bueno, pues finalmente logramos que enviaran 27 para Coruña, ¿no?
Y esto, en lo que más se nota, es en la atención directa a la ciudadanía, telefónica o en la calle.
La sala de 091, sabes que aquí coge todo Galicia, a excepción de Pontevedra, con lo cual tiene un volumen de trabajo tremendo. El 091, o sea, las patrullas que están en la calle, si bien por catálogo se supone que están más o menos cubiertas, pues evidentemente no están cubiertas ni de lejos. Se necesita tener el doble del personal de calle ahora para cubrir medianamente las necesidades. Las oficinas de denuncias también están muy por debajo de lo que deberían estar.
Hay investigaciones con dificultades al no poder abarcar todo el volumen de denuncias en casos como estos.
Los grupos de policía judicial de los distritos, que son los que te investigan, pues el delito del día a día, ¿no? Los robos con fuerza, los robos con violencia, las lesiones, los daños, las amenazas, las coacciones, pues están pues a una cuarta parte de lo que estaban hace muy poquitos años. No dan abasto, no pueden prácticamente investigar todos los que entran porque ya no solo son las denuncias que presentan los ciudadanos, son todos los trámites que ordenan los juzgados que también tienen que hacer.
Anuncian desde el sindicato que van a recurrir todas esas nuevas dotaciones de personal que vean insuficientes.
Y desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, su presidenta Luisa Varela asegura entender la desesperación de los ciudadanos, pero insiste en el tema de Monte Alto en hacer un llamamiento a la calma y dejar trabajar a las fuerzas de seguridad. Los restos. La Xunta ejecuta actuaciones de limpieza en los trechos interurbanos de varios ríos, Xallas, García, Guisande y en dos tramos del río Abuín a su paso por Santa Comba. Las actuaciones se centran en la retirada de árboles y ramas caídas en el canal, así como madera muerta para evitar atascos. Una vez finalizadas, los ríos quedarán despejados de maleza. Ahora sí escuchamos a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos hablar de la problemática de inseguridad en Monte Alto.
Nosotros queremos hacer un llamamiento a la calma, ¿vale? Entendemos que ellos que están en un momento se creen que están inseguros, que tienen una inseguridad en el barrio, ¿no? Es lógico, como en otras muchas zonas de la ciudad, si ocurre un suceso, bueno, pues algún hurto, algún robo, bueno, pues tú vas a decir que es una zona insegura. Yo lo único que les digo es que a mí nos preocuparon, ¿no?, a toda la directiva, a toda la federación y a muchos compañeros del movimiento vecinal, bueno, que he hablado con ellos, me lo transmiten. Una preocupación grande, ¿no?, con las imágenes que vimos, ¿vale? Lo que no puede ser, en que pleno siglo XXI nos tomemos la justicia por nuestra mano, para eso están las fuerzas de seguridad del Estado, porque nos podemos meter en un problema. Y quiero recordar, porque sí me lo recordó un compañero, yo lo pongo en conocimiento encima de la mesa, ¿vale?, porque ya hace muchos años yo no era presidenta de la Federación ni estaba en la directiva de la Federación, pero sí estuvimos pagando una multa al gobierno civil, que era de aquella, por una asociación que cortó el tráfico, ¿vale? Entonces, que se le metió desde el gobierno, se le metió una multa severa. Y lo tuvimos que pagar, y lo tuvimos que ayudar a pagar las asociaciones vecinales del resto de la ciudad y la Federación de Asociaciones de Vecinos. Entonces, tomarse la justicia por su mano es muy malo, porque luego vienen los problemas. Entonces, nosotros pedimos calma. Sí es cierto que tener un narcopiso en tu barrio es complicado, ¿vale? Pero ellos saben si la Policía Nacional estaba con algún dispositivo especial y vigilando el piso que es un narcopiso, y se le ha probado la intervención. Entonces, a la policía le lleva su tiempo, ¿vale? Entonces, hay que darle tiempo. Hay que tener paciencia. Yo sé que es complicado pedirlo, pero hay que tener paciencia. Entonces, yo pido la calma, pido prudencia. Comprendemos la situación de los vecinos, pero creo que los entendemos, por supuesto que los entendemos, que cuando alguno de nosotros nos sucedió y nos han robado, bueno, pues te sale todo el mal talante que tienes de la boca para con quien sea y a quien sea, eso lo dices, pero y haces cualquier cosa, pero bueno, hay que ser más sosegado y bueno, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Y luego tuvimos la oportunidad, porque a finales de enero se habló de este tema con la reunión anual que tenemos con la policía, y la policía pidió calma y pidió que se les dejara trabajar. Entonces, si tú tienes una actitud en una reunión con la policía, luego no puedes tener otra distinta, ¿vale? Yo no sé si hay ninguna asociación detrás, no lo sé, eso no lo sé, no puedo hablar de eso. Pero sé que se han creado ahora un grupo de comerciantes y de vecinos y que van avisando a la policía, ¿no?, si ven algo raro. Pues me parece bien que eso lo hagan, me parece bien. Pero ellos que no se metan en ningún problema, porque se pueden meter en un problema, pero muy gordo, ¿vale? Y yo creo que no es necesario eso. Hay que dejar trabajar a las Fuerzas Generales del Estado y, bueno, pues... Y nada más, y a dar aviso de lo que tú veas, como ha hecho la Asociación de Cuatro Caminos el año pasado. Nosotros vigilábamos, yo porque soy de esa asociación, pertenezco a esa asociación, vigilábamos y teníamos a comerciantes que vigilaban, nos lo pasaban, y nosotros se lo pasábamos a la policía, y luego, pues sí, pues se cogieron y estuvieron una temporadita fuera de circulación. Pero bueno, claro, después... Las leyes son como son y, bueno, pues a lo mejor habría que dar un cambio a las leyes. Yo no lo sé, pero bueno, que yo lo único que les pido tranquilidad y que, bueno, que nosotros estamos con ellos y que, bueno, que sí los comprendemos, ¿no? Que están pasando un mal momento, pero que no se metan en jaleo, que no vale la pena, ¿vale? Lo transmitan y ya está, no vale la pena.
Y hoy, este lunes de carnaval, predomina a esta hora el cielo cubierto con algún tímido claro. Vamos ya con la predicción. Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cal é a situación que nos agarda para por la tarde?
Bueno, por las próximas horas, ahí en la comarca de Coruña, seguiremos con intervalos anubrados, con momentos claros. Os ventos de componentes surfrosos e as temperaturas máis agradables na cidade de Coruña. Os temos previsto 16 grados, 15, 16 grados.
Xa non vai chover, Joel.
Oxe, no, durante a madrugada podría entrar un frente pouco activo que podría deixar moita nube aí na cidade de Coruña, probable algún orvallo, pero que irá a menos, a quedando un día de martes de ceos con nubes e claros, ventos de dirección suroeste moderados.
É dicir, mañán a festa choqueira no barrio de Monte Alto vais a poder celebrar por todo o grande.
Sí, mañá na cidade de Coruña a probabilidade de chuvia non é moi alta.
Situación na mar?
No mar, tranquilo, non temos ni un aviso, ni hoxe, ni mañá.
Joel, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Los restos de la borrasca Carlota han seguido causando estragos. En las últimas horas, las olas destrozaban gran parte del mobiliario del Paseo Marítimo de Santa Cruz, barandillas rotas, señales informativas desplomadas y suelo levantado. Y en Abegondo, en la parroquia de Horto, un árbol se desplomaba, rompía una tubería de la red de abastecimiento de agua que dejaba sin suministro a los vecinos durante toda la mañana del domingo. Casi 92.500 pasajeros pasaron por Alvedro en enero. Es un crecimiento de casi un 12% respecto al mismo mes de 2023. Es la 1:36 y conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello nos acercamos al centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Se va a poner tranquilidad con tráfico fluido ahora mismo en todas las vías principales. Como es habitual, a esta hora es un poquito más de movimiento en la zona centro, sobre todo el entorno de la Plaza de Lugo y algo también el Paseo Marítimo, zona Riazor, pero sin problemas.
Se nota que estamos en carnavales, ¿no?
Se nota muchísimo el puente, ya esta mañana en horas punta con circulación muy fluida y en estos momentos también se nota. Supongo que a partir de media tarde se apreciará un poquito más de tráfico en la zona centro, pero por el momento, ya digo, sin problemas.
¿Algún accidente esta mañana?
Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
¿Y previsiones?
Para hoy ninguna destacada, pero si quieres adelantamos lo de
sí,
mañana.
Sí, claro.
El corte de la tradicional festa choqueira de la Torre. Comenzarán los cortes a partir de las 3:30 en la calle de la Torre. Irá desde la avenida desde la avenida de Hércules, el corte en la calle de la Torre, y continuará por Panaderas hasta la calle del Sol. Como alternativa se podrá utilizar el paseo marítimo y el túnel de María Pita hacia Oriana Mar. También se cortará la calle San José a partir de la 1:00 p.m. Se espera que más o menos dure el corte hasta las 11:30, pero dependerá un poco de la afluencia de gente.
Gracias, Juan. Buenos
días.
Por cierto, la plataforma de transportistas ha convocado paro nacional indefinido para unirse a agricultores y ganaderos. Y la Guardia Civil de Cambre ha arrestado a un vecino de Carballo como presunto autor de un delito de hurto al llevarse de las instalaciones de una empresa casi 4.000 euros de varias bolsas destinadas al uso de los repartidores en sus actividades diarias. Y la Audiencia Provincial acoge este miércoles y jueves el juicio a 7 integrantes de un grupo criminal formado por albaneses y españoles dedicados al tráfico y distribución de heroína en Galicia. Se trata de 5 ciudadanos albaneses, 3 de ellos en situación irregular y 2 españoles. Fiscalía pide para ellos casi 9 años de prisión. Y entramos en la última semana de campaña electoral. Es además el último día para publicar encuestas de intención de voto. Narciso Michavila, responsable de GAD3, ha estado esta mañana en Herrera, en COPE. Augura una mayoría absoluta del Partido Popular.
Unos resultados que nosotros venimos anticipando desde hace bastante tiempo que van a ser 39 escaños para el Partido Popular, es decir, 2 más por encima de la mayoría absoluta. Pero con la paradoja de que el PP está rozando un escaño más en cada una de las 4 provincias. Y de forma que es curioso, tiene más opciones de superar los 40 que de tener 40. Porque en el momento que a lo mejor en Lugo repitiera los 9 o en los 11 de Pontevedra o los 13 de La Coruña, pues automáticamente seguro que en Orense tendría 9 y por lo tanto pues Rueda superaría los resultados de Feijóo. En estos momentos yo apostaría que el PP tiene 39 escaños.
La encuesta del CIS, la tercera que publica desde que se sabe que hay elecciones en Galicia, anuncia que el Partido Popular podría perder la mayoría absoluta. Le da una horquilla de entre 34 y 38 diputados. Dispara al BNG, que lograría entre 24 y 31 diputados. Y en su mejor resultado, según el CIS, el Partido Socialista se quedaría con los escaños que tiene actualmente, que serían 14. Pero le da una horquilla de entre 9 y 14 diputados. Sumar podría obtener entre 0 y 2, Vox entre 0 y 1 y Democracia Orensana entre 0 y 1 también, según la encuesta del CIS. Casi todas las encuestas publicadas este domingo apuntan a que el Partido Popular mantendría la mayoría absoluta con un estrecho margen, 38-39 escaños, mientras el BNG rompería su techo con un resultado histórico de entre 21 y 26 diputados. El Partido Socialista bajaría ligeramente con una horquilla que iría de los 11 a los 14 actuales. Son las 2 menos 20 y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Soán. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, ¿usted de cómo ve estos últimos días que quedan de campaña electoral?
Bueno, eu non estou en campaña, como sabes, non? Son, o meu grupo político non se presenta a esta campaña, pero o que estou vendo é que estamos asistindo a unha campaña electoral autonómica, desde o meu punto de vista, noxenta, non? Fálase de todo do que van a menos do que van a facer. Todos os grupos, non estou deixando todos os grupos, non? Carencia de programas, propostas creíbles para servir aos cidadáns, por certo, desenrolar o noso país, Galicia, non? Que forma parte de España, total, palabras socas. Lamentablemente, o truán, o sinvergüenza ese, o xa non sei como chamarlle, de Puigdemont, é a estrela do circo, non? Igual vale para un roto que para un descosido. Dar gloria a ver as aspirantes subidos a tractores, pasando a man polo lombo as vacas, vendendo peixe nos mercados, tripulando pesqueiros, cociñando, algo que nunca farían nas súas vidas privadas. Nunca farían nada do que están ahora en este teatro miserable que teñen montado, non? Mientras tanto, en Quixa vai e en Quixa ven, estábamos oindo ahora, xa non faría falta celebrar as eleccións, non? Porque, bueno, según as encrisas, xa está claro quen vai ganar. Indudablemente que o Partido Popular ten máis posibilidades que ningún, pero de todos modos temos que ir a votar en conciencia sin que ninguén nos impoña o resultado, porque hai unhas manipulacións tremendas de uns e de outros, non? Non deixo a nadie aquí a salvo. Aquí non se pode dicir que gano mellor, porque ese non existe. En Ourense, por certo, se falaba, van a ter que contar co dedo, ese dó de peito que vai a dar seguro o da cidade das Burgas. Eu estou convencido que vai ter un diputado, non? Bueno, pues dicen, está loco, está... Pero fai unhas campañas tremendas, anda por aí cun vídeo que é tremendo, os xóvenes pues, aceptan ese tipo de vídeos. Non? Por tanto, ollo co que vai a pasar, non? Tempo.
Pois sí, o domingo sairemos de dúbidas. Que cantidade de danos deixou o temporal no Porto de Santa Cruz?
Bueno, veño ahora de ali. Realmente, bueno, hai uns daños tremendos. Estamos falando de miles de euros. Casi rompeu todo o paseo desde a zona do Porto, que se reparou estos días pasados no temporal anterior, que hai un mes, non? E que fixou a reparación a Xunta de Galicia na parte que lle pertenecía. E nos fixemos outra reparación aquí, frente ao NOA e frente ao 13. E, bueno, pois dá pena, veño de ali, con amargura, porque está como que violencia ten o mar, que forza, non? Para destruir como destruiu gran parte do paseo de Santa Cruz. E iso por qué? Iso é porque desapareceu a area, entón hai unha altura de uns 4 ou 5 metros en algún sitio, que esa masa de agua inmensa que fai forza aí, cando pega, pois levanta o que sexa. Si aí tuvéramos a area que hai que ter, non? Como tuvo Santa Cruz hai decenas de anos, houbera playa, está claro que a ola non fai esa presión tan grande, non? Pero bueno, para que iso sea unha realidade, a Xunta ten que ceder yo, Concello do Ler, que xa yo pedimos xa no ano 21, e dixeron que non iban dar a zona do Porto, para que? A zona do Porto, porque está baixo a xurisdición da Xunta, aínda que Costas ten as competencias de mar, Costas do Estado, porque si esa, si non se cede eso, Costas de Madrid, pois dice que non lle botare a playa, non? Por tanto, é imprescindible que a Xunta lle ceda ao Concello de Oleiros, e o Concello de Oleiros poña a disposición, neste caso, de Madrid, do Goberno de Madrid, a zona para que se bote area, non? Por si non, a descripción, outro día subiu, para que se den conta de que estou falando, o restaurante O 13, que é unha casa que leva ali máis de 100 anos, non? Chegoulle o teito da casa, a la arriba. O teito, despois de pasar o paseo, chegou hasta o teito da casa, unha casa que ten baixo piso e aproveitamento baixo cuberto, non? Tremendo, pero bueno,
pues sí.
É o que hai, a gastar os cartos do concello que os outros non queren gastados.
Bueno, estamos en Entroido, hai que lembrar que Oleiros o celebra por todo lo alto, sobre todo con esa festa este venres.
Sí, temos unha festa que se celebra sempre despois de que van rematando nos demais lugares. Esta facemos o venres, empeza ás 6 da tarde, e ás 7 empezan a desfilar os distintos disfraces, non? Hai premios con 5.200 euros para premios, 1.500 euros o primer premio de grupos, o segundo 1.000, dous terceiros de 500, unha tesis de 400, e para ellas e individuales tamén hai un primer premio de 400, un segundo de 300, dous de terceiro de 200 e dous accesis de 100. A orquesta, a mellor orquesta de Galicia, non, que non fai pleiba, toca en directo, que son os Satélites, unha orquesta da Coruña de moita fama, de moitos anos, non? E habrá chocolatada para todos os asistentes, non? Esta festa sempre estuvo dedicada especialmente aos maiores, e seguimos, está aberta a todo o mundo, indudablemente, pero pensando nos maiores.
Bueno, queremos falar da situación que sigue en Gaza.
Bueno, o tema de Gaza é moi grave. O tema de Gaza é unha situación que, bueno, é un crimen constante, non, que se está facendo con o povo palestino, non? É unha desgracia tan grande que ademais ningún país do mundo está tomando medidas para que isto pare, non? Eu creo que os teñen a todos collidos, os que mandan no mundo, tanto por un lado os rusos, outros americanos, os chinos, todos esos que manejan o mundo ao seu antoxo, pois non lle importa a nadie o que está pasando cos cidadanos de Gaza, non? Israel prepárase para outro atentado terrorista, porque ese terrorismo, bombardear a población civil é terrorismo, unha población que non ten armas. Se está anunciando outra vez que se vai a bombardear outra nova cidade, non? Rafa, me parece gravísimo que nadie levante a voz, simplemente fan comentarios, non, de salón, a ONU, o Tribunal da Haya, a Comunidade Europea, si fan declaracións, pero daquelas, pasaba por aquí, e que le parece a usted esto? É lamentable que haya tanto crimen, tanta situación de destrucción e desolación con un povo como o povo palestino, non? Donde están os demócratas de Europa e do mundo que non se alzan contra estes israelís que se leva masacrado a máis de 28.000 palestinos? É unha vergonza o que está pasando no mundo. Non é verdade que existan organizacións para parar estes elementos, porque as hai, pero están as órdenes de quen manda.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
E te cuento ya onde están hoy ubicadas as unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para despois pedir, hay que perdonar.
Pues este lunes de carnaval tenemos ya una unidad móvil en la Plaza das Conchiñas, va a estar hasta las 2:30 y va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Muxía, delante de la lonja, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mañana es festivo local aquí en A Coruña, pero las unidades móviles seguirán recorriendo la comarca. Por ejemplo, mañana en Betanzos, en la Plaza Irmáns García Naveira, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche podremos acudir ahí a donar sangre. También en Otemple, frente a la parada de taxis en la calle Tapia, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, y en Vilaboa, delante de la oficina de Abanca, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil. Esto será en el día de mañana. Hay reservas bajas a día de hoy de los grupos sanguíneos 0 positivo y 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de estos dos grupos sanguíneos, del 0 positivo y del 0 negativo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la
vida. COPE Coruña.
Estar informado.
La Plaza de María Pita ha acogido este mediodía una concentración silenciosa en solidaridad con la muerte de dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz. Noel Abao.
Después de las 12 y un minuto sonaron los aplausos en María Pita. Representantes de todos los grupos de la Corporación Municipal han secundado este minuto de silencio, un acto convocado por la Federación de Municipios y Provincias en todas las localidades españolas. La alcaldesa Inés Rey expresaba sus condolencias a la familia y allegados de los guardias civiles asesinados en Barbate en nombre de la corporación.
Es una convocatoria que se hace desde la Federación Española de Municipios y Provincias para todos los ayuntamientos de España, en la que mostramos pues nuestro dolor y pesar por el trágico suceso en el que perdieron la vida dos guardias civiles hace, como saben, un par de noches en ese operativo antidroga en Barbate, y trasladar pues nuestro apoyo y nuestro cariño a la Guardia Civil y, por supuesto, a las familias de ambos guardias civiles fallecidos en acto de servicio.
En el acto ha estado también el portavoz popular Miguel Lorenzo, con las condolencias pero también las peticiones. Son necesarios más medios para luchar contra el narcotráfico.
Toda la sociedad está unida con ellos y que tenemos que seguir trabajando en la lucha contra el crimen, sobre todo contra el tráfico de drogas. Pero también hay que ponerles más medios, que es lo que ellos están pidiendo y es lo que reclaman a los políticos.
A la concentración han asistido también trabajadores municipales y representantes de la policía local, la nacional y, como no, de la Guardia Civil.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte.
Con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y este fin de semana se ha celebrado la Asamblea General Extraordinaria de Cáritas Diocesana, presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto. En la intervención de la nueva directora diocesana, Pilar Farjas, presentaba las líneas estratégicas y a su nuevo equipo y destacaba las causas actuales de la pobreza.
La soledad, la nueva cara de la pobreza, la soledad. La segunda de ellas es la vivienda, es el componente asociado a la exclusión más importante de España. Y el tercero es la apuesta clara por el empleo, un trabajo digno.
Por su parte, el arzobispo de Santiago señalaba que la caridad no es una mera tarea asistencial, sino que pertenece a la esencia de la Iglesia.
Tenemos que seguir respondiendo a esa nueva realidad de las nuevas pobrezas que están presentes, no solamente la carencia de lo material, sino también hay carencias humanas importantes, el ámbito de la soledad de nuestros mayores, el reto también de facilitar la inserción laboral de nuestros jóvenes. La misma realidad nos va poniendo delante posibilidades a las que tenemos que responder desde una caridad que tiene que seguir siendo creativa, y es lo que esperamos de esta Cáritas diocesana.
Vamos ya con el deporte. Saludamos con la manita. Qué bien, ¿no?
Sí, sí,
Pepe
sí.
Torrente.
Sí, 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 sí. 0-5, partidazo del Depor en las
¿Quién
Gaunas.
¿Quién os lo iba a decir hace nada?
Hace, pues, muy poquito, efectivamente. Pues ¿recuerdas en el mes de diciembre que se la jugaba Idiáquez en el último encuentro? Ganó 1-2 al Arenteiro en Espiñedo y a partir de ahí el famoso cohete del que hablaba Óscar Cano, pues hombre, ha tardado un añito, pero la verdad es que el Depor está en un momento espectacular. Son 4 victorias seguidas. El Depor sigue además recortando puntos con el ascenso directo. Ya está a 4 del líder. El nuevo líder, que es el Nástic, digamos que ahora mismo el único que le mantiene el ritmo al conjunto blanquiazul, y es que la Ponferradina volvió a tropezar, en este caso en su casa, en el Toralín, 1-1 ante Unionistas. El Depor se coloca además tercero y todos son grandes noticias, muy buenas noticias. Que siga la fiesta, que siga el carnaval y que siga la afición disfrutando como hicieron los más de 1.500 aficionados presentes en las gradas de las Gaunas. Pero como ya dijo... Dale. Merece la pena, ¿no? Con lo que ha sufrido la afición del Depor, que disfrute un poco, ¿no?
Sí. De todas... La piña. Yo ya he visto disfraz de la piña.
Hombre. Quiero ver yo si Inés Rey no recoge el guante y se disfraza de piña.
A ver mañana.
A ver.
Es secreto de Estado eso.
Sí, pues a ver con qué nos sorprende en este caso la alcaldesa. De todas maneras, el que tiene que mantener la calma es el entrenador, Imanol Idiáquez, que salvó varias veces la cabeza y ahora está en el mejor momento.
Ya habíamos hablado, ¿no?, de la dificultad que tenía el mes de enero, lo pasamos con buenos resultados y ahora, bueno, estamos en esa dinámica positiva, pero hay que ser muy, muy prudentes, humildes y más que nunca ponernos a trabajar más duro si cabe y nada, pensar en disfrutar ahora un día o dos y pensar ya en el siguiente rival.
Y por cierto, Idiáquez dijo antes del partido, le preguntaban por el disfraz de piña, si se iba a disfrazar, y no lo tengo pensado. Y dice, bueno, si ganamos en Logroño a lo mejor me lo pienso. Oye, sería un detalle que se disfrazase y subiese una foto el club a sus redes sociales.
Pues sí.
Pero bueno, ahí ya sabes que los momentos mejores, más optimistas, es cuando más hay que mantener la calma. Porque como saques el pecho te lo hunden. Así que el Depor tiene que centrarse en lo que viene. El domingo a las 7 de la tarde en Riazor ante el Tarazona. También equipo de la parte baja, ahora mismo no está en zona de descenso. Y en la ida, 1-1. Con ese gol de Cubillas prácticamente en el descuento.
¿Algo más, Pepe?
Leima Coruña, victoria espectacular, 103-102 ante San Pablo Burgos. Se afianza en la segunda posición. Se queda a un triunfo del líder, que es Estudiantes, pero ya le saca 2 a San Pablo Burgos, a Tizona Burgos y al Guipúzcoa. El conjunto de Diego Epifanio está haciendo una campaña extraordinaria y nos está permitiendo soñar, ¿por qué no?, con un Leima Coruña en ACB.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Las personas que han sufrido un traumatismo cráneoencefálico tienen mayor riesgo que el resto de la población de sufrir un episodio de epilepsia en los 12 meses siguientes, un riesgo que se incrementa a los 5 años del trauma. Son avances en el conocimiento de esta patología en el Día Internacional de la Epilepsia que se celebra en esta jornada. Santiago Grandíos, epiléptico, es también el presidente de la Asociación Coruñesa de Epilepsia y explica que a día de hoy todavía es una enfermedad con grandes estigmas. Habla incluso de maltrato.
Es increíble que hay maltrato a mujeres con epilepsia por el hecho de padecer epilepsia, el maltrato psicológico, eres un punto suspensivo, no vales para nada, no haces más que molestar, bueno, acoso escolar, falta de amigos y de tener una vida social como la de los demás, los empresarios que si se enteran que parece que epilepsia se despiden.
Y situaciones de falta de respeto.
Hay que respetar a los pacientes porque todavía a mí, el año pasado, una señora me faltó al respeto. Me dijo, si estábamos en una terapia de grupo, y me dijo, si le va a dar una crisis, yo me voy. Digo yo, no, el que se va soy yo, señor. Que siga esto ocurriendo en pleno siglo XXI es una vergüenza.
De ahí que muchos oculten su enfermedad.
Yo tengo el caso de un socio que lo despidieron fulminantemente solo por el hecho de padecer la piel.
¿Y qué argumentaron para despedirlo?
Baja productividad.
Por eso pide campañas de visibilización similares a las que se están haciendo sobre salud mental. Echamos ya la vista atrás, además de este Día Internacional de la Epilepsia, un 12 de febrero, pero de 1911, se celebraba el primer partido de rugby en A Coruña, en Riazor, entre la tropa de los barcos Liverpool y Gloucester. Y en 1956 nevaba en la ciudad. 75 años cumple hoy Joaquín Sabina.
Torpe como un suicida,
sin vocación. Absurdo como un belga por soleares. Vacío como una isla sin Robinson. Oscuro como un túnel.
Y recordamos que estamos en pleno carnaval. Esta noche el acto central es el concierto de Carlangas y los Cubatas en la Plaza de María Pita desde las 9. Mañana la fiesta se traslada al entorno de la Torre con esa Festa Choqueira. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en Cope. Carnaval.